día, Copete, vamos a contar ahora la historia de un oyente muy especial. Todos sois especiales. En Copete tenemos muchos oyentes. Nos llaman, nos contáis que os acompañamos todo el día, sea la hora que sea. Sonamos en vuestras radios, también en vuestros teléfonos móviles.
Increíble, ¿eh?, la pasión con la que hablaban Tom Pombo del Camino de Santiago. Bueno, también los oyentes lo están haciendo esta tarde. Fernando Rosa, ¿qué dicen? ¿Qué
dice? Pues Pilar, mucha pasión veo yo también.
Uno de esos oyentes que se llama Emilio, se ha convertido en alguien muy especial para nosotros. Nos escuchaba desde su cama del hospital durante los 8 meses que ha estado en la UCI. Y nos lo contó aquí en COPE. En esta ocasión volvemos a hablar de él, pero es por una buena noticia. Después de 400 días en el hospital por coronavirus, Emilio ha conseguido salir de ese hospital. Es uno de los pacientes españoles que más tiempo ha estado ingresado por coronavirus. Ayer mismo recibió el alta este profesor jubilado, que tiene 65 años y que ha estado nada más y nada menos que 13 meses luchando contra el coronavirus. 8 de ellos, como te decía, en la UCI. Así le recordaba esta mañana Carlos Herrera.
Emilio dijo una de las pocas cosas que podía hacer, y era escuchar la radio. Le consolaba escuchar la radio. Y además dijo que la radio que le gustaba escuchar era la COPE. Y que alguna mañana, sin que lo supiéramos, pues tenía la deferencia de estar con nosotros.
Y precisamente el pasado octubre, Ángel Espósito llevó la radio hasta allí, hasta el Hospital Infanta Sofía de Madrid. Emilio fue en aquel momento el gran protagonista de este medio, que ha sido para él un gran apoyo.
Don Emilio, ¿cómo está? Buenos días, soy Ángel Espósito.
Ya conozco.
Encantado, ¿cómo está?
¿Cómo está, Emilio?
Cansado de estar aquí, ¿no?
Ayudado por su mujer, por Alicia, Emilio contaba en la linterna lo importante que era la radio para llevar su día a día.
¿Cuánto de importante ha sido este aparatito, esta radio, para usted?
Mucho.
¿Le hemos ayudado?
Sí.
¿En qué?
Me ha puesto en contacto con el exterior. Me ha hecho saber lo que está pasando.
Éramos su contacto con el exterior. Y ayer nuestros compañeros de la linterna volvían a acompañarle también en su salida del hospital. ¿Cuántos aplausos, verdad? Emocionados. Hemos contado desde que esta pandemia nos invadió a todos. Bueno, lo mejor es que a pesar de todo, él sigue afrontando la situación con buen humor.
Se ha hecho muy largo. Esta estancia en el hospital ha durado más que la mili. Y no es mentira.
Mira, no le falta el buen humor. Ha durado más que la mili. Ahora con más fuerza en su voz, Emilio deja el hospital con ilusión y con esperanza.
Emoción, alegría, cariño, muchas miradas emocionadas, concentradas en mí. Pues sobre todo, agradecimiento. Y que la vida es bella.
Bueno, pues desde aquí felicitar a Emilio. La vida es bella y felicitar a todas las personas que nos escuchan y que también están saliendo adelante. Eso sí, no debemos dejar de pensar en cómo será a partir de ahora la vida de todos estos pacientes que se han tirado meses y meses en un hospital y gran parte de ese periodo en el interior de una unidad de cuidados intensivos. ¿Cómo son sus vidas a partir de ahora? A la 1:09 se lo vamos a preguntar al director médico de COPE, al doctor Esteban Pérez Almeida. Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio. Qué alegría lo de Emilio. Él
¿Qué
sabe
historia?
Que siempre
historia más
nos
bonita
tuvo.
Y de esperanza, ¿verdad, Esteban?
Sí. Y además, algo importante, porque siempre nos tuvo a toda la familia de COPE. No solamente a los que trabajamos en COPE, sino a toda la audiencia. Es decir, tuvo a millones de personas pendientes de él. Y yo no sé lo que tú piensas, pero yo sí que creo que las energías suman y las energías llegan. Y cuando te encuentras ante un superviviente, porque lo es, con gran constancia, como también la tiene, y este es el caso de Emilio, pues salimos adelante.
Eso es así. Ahora, la pregunta que yo hacía, Esteban, ¿en qué condiciones se sale de una estancia tan prolongada en una unidad de cuidados intensivos?
Pues se sale con ganas de luchar, pero mermadito. Emilio ha estado 400 días ingresado, de ellos, como tú bien dices, 8 meses en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué es lo que él tiene que notar? Tiene que notar sobre todo que su masa muscular ha mermado, ha disminuido muchísimo. también tiene que notar cómo su capacidad respiratoria ha disminuido. Y todo esto se va notando en el día a día. Ahora bien, tiene la suerte de estar en un hospital como es el Hospital Universitario Infanta Sofía, en donde tiene una unidad de rehabilitación ciertamente maravillosa y en donde han sido de los primeros que empezaron a rehabilitar el COVID. Desde el minuto uno yo sé que ellos empiezan con lo que es potenciar la musculatura, y la musculatura se potencia desde el tobillo hasta la mano y lo van haciendo en el día a día. Después también se tienen que centrar mucho, y Emilio se va a centrar mucho, en lo que es potenciar su capacidad respiratoria. El COVID, ese virus que tanto daño nos está haciendo, si tiene un punto un objetivo dentro de nuestro organismo, ese objetivo es el aparato respiratorio, y le castiga. Y le castiga fibrosándolo, es decir, haciéndolo que sea más duro a la hora de respirar. Entonces, él tiene que volver a recuperar todo esto. Y lo más importante es que sé que lo va a hacer. Y sé que lo va a hacer porque dentro de lo que es la rehabilitación, no tan solo es la rehabilitación del profesional, sino la del individuo. Él nos dice como ahora tiene dos grandes alicientes. El primero, recuperar su familia, volver a estar con ella, volver a estar con su hijo que tiene un Down y yo sé que le da muchísima fuerza, y después volver al voluntariado. Una persona que tiene esta visión de futuro siempre está mirando hacia adelante y forma parte de la rehabilitación, Antonio.
Yo no sé si recuperarse al 100% de una enfermedad así es posible ahora mismo.
Bueno, vamos a ver.
En casos graves como claro, el que estamos contando.
Cuando ha pasado un caso como el de Emilio, en donde ha tenido momentos críticos, varios momentos críticos, la recuperación al 100% pues es difícil, es bastante difícil. Sí que es cierto que, bien, yo estoy convencido de que él también asume esto, y como lo asume, pues lo va a afrontar con la mayor naturalidad que él pueda.
Es un ejemplo Emilio para a todos, y nos ha dado una auténtica lección de fuerza y una auténtica lección de superación. Doctor Esteban Pérez Almeida, te mando un fuerte abrazo, Esteban.
Muy fuerte para ti, Antonio, me alegra mucho escucharte, estar contigo, aunque te escucho todos los días.
Eso está muy bien, hacer lo mismo que Emilio, porque Emilio también es oyente de Mediodía COPE. Vamos a cambiar de registro y vamos a empezar a retomar la vida donde la dejamos hace más de un año. Poco a poco. Mira, hemos contado lo de Andalucía, como ya abren los cierres perimetrales provinciales. Ya veremos si no es un ensayo de lo que puede pasar en toda España una vez que se levanten los cierres autonómicos. Ahora mismo vamos a hablarte de los viajes del Inserso para mayores, que se van a retomar el próximo mes de octubre de este año. Es la previsión, con esas condiciones que establecen si la vacunación continúa a buen ritmo y si las circunstancias sanitarias lo permiten. Es el momento, nuestros mayores están vacunados y ojalá veamos esas imágenes de las agencias repletas de personas eligiendo su destino en un tiempo.
Pues mira, vamos a intentar coger Isla Canela y si no, al Muñeca.
Nosotros otras veces nos han dado opciones de otro sitio, nada más que tenemos que esta vez para Lloré de Mar.
Pues como no.
Una buena
hay
noticia para ellos, también para el sector de este tipo de turismo. Durante 2019, el programa creó más de 12.900 puestos de trabajo directos, la mayoría en Andalucía, en Valencia, en Canarias. Mientras que si se suman los empleos indirectos, la cifra llegó a 73.000. En las últimas ediciones del Inserso hubo unos 938.000 viajes disponibles, una cantidad que desde el gobierno se considera escasa y ponen el objetivo en el 1.5 millones de viajes. Nos vamos a situar ahora mismo en Alange, en Badajoz. ¿Por qué? Mientras todo esto ocurre, estos viajes vuelven poco a poco. ¿Qué ha pasado con los hoteles de costa o con los balnearios que vivían de estos viajes? En Alange, el único balneario que hay, daba vida a los 1.800 habitantes del pueblo. Desde el inicio del estado de alarma está cerrado. Su facturación dependía en gran medida de los viajes del Inserso. Vamos a saludar a su propietario, que es Fernando Fernández Chiral, que quiere abrir el 15 de junio las puertas de nuevo. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, si todo va bien, si atendemos a las previsiones que nos ha contado el gobierno, octubre será una fecha clave que tú ya tengas marcada en rojo. Esto es una buena noticia, ¿no?
Sí, es buena noticia, sobre todo que se reactive. Estamos hablando de dos programas de termalismo, dos programas de Inserso, uno el de turismo y otro el de termalismo. Para el de termalismo quizá empieza un poquito tarde, porque la temporada se acaba a mediados de diciembre y no vuelve a comenzar hasta febrero del año siguiente. Pero bueno, es una apuesta, a lo mejor podemos adelantarlo un poquito y, en fin, pues en el horizonte ya se ve algo.
¿Cuánto calculas tú en un establecimiento como el tuyo, que habéis podido perder en este último año cerrado por completo?
Pues nosotros abrimos una semana del 9 de marzo al 14 y te puedo decir que hemos perdido el 90%, el 95% de la facturación. Porque es que, claro, hemos estado cerrados, hemos mantenido un cupo de trabajadores para mantener todas las instalaciones, que son muy grandes, son dos hoteles y un balneario con jardines grandes, etcétera. Y todo eso hay que mantenerlo para el día que puedas volver a abrir.
Estamos hablando de esa reanudación de los viajes del Inserso. Y en establecimientos como el vuestro, no sé si la facturación depende en gran medida de estos viajes, sobre todo fuera de la temporada alta. ¿Y qué otro tipo de perfil de clientes acude a vuestro establecimiento, al margen de estas personas de los viajes del Inserso?
Sí, el margen de Inserso es importante en la mayoría de los balnearios de España. Y luego, bueno, trabajamos clientela privada, gente joven que viene de fin de semana, pero sobre todo intentamos trabajar personas de estancias largas, de una semana, de 9 o 11 días, que es lo que necesita un tratamiento en un balneario con aguas mineromedicinales.
Pero mucha gente que conoce vuestro establecimiento, que ha estado en otros programas del Inserso, ha dicho, ¿cuándo por fin vamos a poder volver?
Sí. Lo que pasa es que el año pasado apostábamos por la vacuna y se nos ha olvidado un poco, pero seguimos apostando por la vacuna y es lo que verdaderamente nos va a permitir abrir y hacer planes y movernos.
Bueno, pues vamos a estar pendientes de cómo evoluciona el plan de vacunación para que esos balnearios que dependen, como decimos, en gran medida de los viajes del Inserso, se retomen esos viajes y vuelvan a abrir y la actividad aumente de manera muy rápida para que eso sea la mejor señal de que estamos más cerca de la normalidad. Fernando Fernández, gracias. Buenas tardes.
Muy bien, gracias a vosotros.
Escuchas Mediodía con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte.
Aupa Herrera, interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor.
Sí.
Yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, paga solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Me llamo Vera, soy enfermera. Lo más duro del COVID ha sido tener que vivir como la gente ha estado tan sola. Los pacientes no nos veían la cara, estaban solos, enfermando solos, muriéndose solos. Nos tendríamos que vacunar todos en cuanto nos toque, porque nadie vive fuera de esta sociedad. Somos todos un conjunto. Yo me vacuno seguro.
Gobierno de España.
Doble ahorro en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés. Precios increíbles y además te llevas el 50% de regalo en cientos de productos como este.
Filetes primera de añojo, 12,90 euros el kilo.
Y de regalo te llevas 6,45 para una próxima compra.
En el doble ahorro de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Elige Michelin e-Primacy, el neumático ecorresponsable diseñado para durar. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Infórmate en michelin.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE y lo hacemos con esa última hora que te hemos avanzado y que pasa por ese aplazamiento de una decisión en torno a los cerca de 2 millones de personas que en España recibieron la primera dosis de AstraZeneca y que se quedaron en un limbo. Son profesores, son policías, guardias civiles, y hoy la Comisión de Salud Pública estudiaba varias opciones. Si se les ponía la segunda dosis con AstraZeneca, si finalmente se mezclaba con otra vacuna, bien Pfizer, bien Moderna, o si se les dejaba solo con una dosis. Pues finalmente no ha tomado ninguna decisión la Comisión de Salud Pública. Dice que la aplaza esa decisión hasta 4 o 6 semanas. Es decir, van a pasar 4 o 6 semanas sin que esas 2 millones de personas sepan cuál va a ser la vacuna que les van a poner. Tan solo quedan 10 días para que termine el estado de alarma y para que decaigan los cierres perimetrales, al menos si no cambia nada. Ya veremos qué pasa tras las elecciones en la Comunidad de Madrid el próximo martes. Hoy, precisamente, hemos conocido un informe elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid que asegura que esos cierres perimetrales no han servido para contener el virus. Incluso señalan que podrían contribuir a ampliar los contagios. Rafael Cascón es su coordinador.
En el puente del Pilar, que se perimetró Madrid. En el puente de diciembre, que estaban perimetradas las comunidades de toda España. En Navidades, en el puente San José, los días de festivos de Semana Santa. Siempre se ha producido un incremento significativo del ratio de reproducción.
Este fin de semana en Andalucía ya se pueden mover libremente por toda la comunidad. Se levantan los cierres perimetrales de las provincias. Y muchos andaluces hacen sus maletas para visitar a familiares o viajar a segundas residencias. Un ensayo de lo que podremos vivir en el resto de España a partir del 10 de mayo. Y nos despedimos del libro de familia en formato físico. Y por esto vamos a preguntar hoy en Mediodía COPE. Ana Palacios, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy te estamos preguntando si tú ya utilizas habitualmente los nuevos documentos digitales como el DNI electrónico o los certificados digitales. ¿Prefieres los nuevos formatos o los documentos y los papeles de toda la vida? En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa al 637-230000 y enseguida te escuchamos.
Pues yo soy de los que a mí siempre me ha gustado el libro de familia, pero ya digo, a partir de ahora desaparece en formato físico y queremos oírte en el 637-230000.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ya te cuento esa decisión que no han tomado desde el Ministerio de Sanidad sobre qué hacer con los 2 millones de españoles que recibieron la primera dosis de AstraZeneca. No van a tomar una decisión hasta dentro de 4 o 6 semanas. Van a seguir en el limbo. Pero ahora te voy a hablar de la unión de la ciencia y de la música que han dado lugar a esto.
¿Quieres reflexionar sobre la vida?
Traigo rap.
¿Quieres comprender el universo?
Traigo ciencia.
Junta estos dos conceptos y hallarás
este
la verdad.
Es un tema cuyo videoclip nos muestra a los raperos de La Lastra y Arché. Ellos se han encargado de lo artístico y Beatriz Gómez y Lourdes Infantes de lo científico. Son investigadoras del Instituto de Química Física Roca Solano. Lo que intenta esta iniciativa es que los jóvenes se interesen por la ciencia, que desarrollen su curiosidad y que atiendan al porqué de las cosas.
Quiero tener nociones de qué compone mi cuerpo. Experto en observar, analizar, interpretar el mundo. Quiero experimentar, investigar sin perder un segundo.
Que la ciencia es necesaria.
La mejor forma de hacerlo en su idioma y, por supuesto, de manera divertida. En el vídeo aparecen los cantantes ataviados con unas batas blancas bailando, rodeados de pipetas, de microscopios, de matraces. El mundo de la ciencia es más atractivo de lo que pensamos.
Del gato de Schrödinger a la doble rendija. No comprendes que depende de si el observador se fija. Para entender, analiza, que
una
no todos...
campaña dirigida a estudiantes de secundaria, chicos de entre 11 y 16 años. De hecho, se ha puesto en marcha un concurso para que el ganador participe en uno de los siguientes videoclips. Porque este es solo el primero, pero saldrán más durante los meses siguientes. ¿Qué harán los vencedores? Podrán colaborar en la letra de un rap sobre la era del coronavirus. Todo un reto.